de Cine con José Ignacio Cuenca.
A Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Nos volvemos a reunir para hablar de una de las cosas más bonitas, chulas y disfrutables que tenemos en esta vida, que es el cine. Soy Sergio Álvarez y esta noche estoy muy bien acompañado. Enrique de la Genriteca, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos otra vez para hablar de cine y para ahondar en los estrenos y en las novedades de este verano tan caluroso y tan lleno de estrenos, por fin, después de toda esta época de pandemia.
Se echaban de menos las salas ya con estrenos potentes, ¿eh? De estos que dices, madre mía, si este viernes no veo tres películas, es que me he perdido alguna que me interesa y se me colapsan con las de la semana que viene, que van a ser otras tres. Eso yo lo echaba muchísimo en falta, ese bendito agobio, ¿no? De querer ver toda la cartelera y no poder.
Sí, la verdad que sí, porque ya volvemos a las épocas en que si te perdías una semana un estreno, quitando las cosas muy fuertes, ya no lo puedes ver. Y encima, como ahora llegan rapidito a las plataformas y demás, pues ya casi se te tienes que andar buscando un cine, como pasen un par de semanas, para poder ver alguna película que no sea una de estas de las major que estrenan en mogollón de cines y que aguantan ahí meses.
El mundo de plataforma también, que ha llegado para quedarse de esta manera tan agresiva, si se quiere llamar. Es un día también digno de estudio. Muy buenas noches, Daniel, de los de al lado de Pumares. ¿Cómo estás?
Buenas noches a vosotros también. Ya, como decís, con una época cargadita de estrenos y por fin se puede ir al cine a disfrutar de muy variados títulos. Así que encantado de estar con vosotros.
Mira, Daniel, aprovechando que te tengo aquí y es la primera vez que coincido contigo, voy a hacerte la pregunta que le suelo hacer a todos los colaboradores con los que interactúo por primera vez, para conocernos un poco más. ¿Qué película que todo el mundo adora, a ti no te gusta? Y por el contrario, ¿qué película que todo el mundo odia, a ti sí te gusta?
Pues no sé si es algo que no odie mucha gente, porque por lo que sea, alrededor mía no está en muy buena estima, pero en lo general, a mí La vida es bella me parece un atentado terrorista. que no soporto ese buenismo, porque en gustándome Benigni y parte de su filmografía de comedia y tal, aquí yo me parece un espanto todo lo que cuenta la película. No todo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, cómo hace de lo malo lo bueno siempre, porque hay cosas que no tienen por qué ser ni graciosas, ni bonitas, ni nada de eso. Pero bueno, no sé a cuánta gente le pasa lo mismo que a mí, pero a mí sí que estoy un poco en contra de esta película. Y de la contraria, de lo que a nadie le gusta y a mí sí, pues es más complicado porque, a ver, me suelen gustar casi todas las películas así de serie B, así que, yo que sé, películas tipo Doomsday de Neil Marshall, que a la gente ya empezó como a echarle bola, pues a mí es una peli que me la pongo y la disfruto como un chiquillo, así que, por ejemplo, pero de ese estilo casi todas.
La serie B, qué gran mundo por claro, descubrir ahí. Siempre hay joyitas que yo también disfruto mucho. Muchos consideran placer culpable. Nah. Y en muchas de ellas veo más cine que en
mucho
cine es. Mayúsculas o como lo queráis denominar.
Eso es.
Y también nos acompaña hoy, después de años y años de no venir al programa, desde el 2013, James Scanlan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, cuánto tiempo, Algunas cosas han cambiado mucho, Viendo, por ejemplo, las ceremonias de entrega, los fallos garrafales que se hacen en las entregas de premios, que ya por sí las ceremonias son aburridísimas en contraste con el pasado. Ya todo tiene que ser tan políticamente correcto que, es tan serio. Pero luego hay otras cosas que siguen iguales, ¿no? Y me parece interesante la pregunta que supongo me vas a plantear a mí, ¿no? ¿Qué película me gusta a mí que no le gusta a los demás o les gusta a los demás y a mí no me gusta en absoluto? Y en ese sentido, en esa última pregunta, pues Sonrisas y Lágrimas es una película que no aguanto. Que reconozco que es un clásico, reconozco que con Plumber, Judy Andrews, es que es un peliculón, pero para mí no lo es. Es noño, la música me falta, yo qué sé, un poco de guitarra, eléctrico, fuerte, rum, 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 en vez de Raimi, o no, es que no aguanto. Y de películas que me encanta, es que ahora mismo no me sale, pero a lo largo del mes que al menos os echaré una ayuda durante las vacaciones, estoy seguro que me vais a pillar defendiendo lo indefendible.
Y ahí ya deduciremos cuál es tu película.
Va a salir naturalmente, porque no hay película igual que sea que no tiene sus aficionados, ¿no?
Pues hoy creo que hemos herido bastantes sensibilidades con lo de La vida es bella y Sonrisas y Lágrimas. Me parece que...
Vamos con los nazis frutos, en estas.
Sí, Dani, si llega a estar aquí Gonzalo, te salta por el Skype a tu casa.
Rompe la cuarta pared y le rompe la grisma, nunca mejor dicho. Habrá gente que ya habrá cambiado de emisora en plan de madre mía, no puedo comulgar con esta gente, por el amor de Dios. Bueno, pues ahora que nos conocemos un poquito más... Y que hemos dicho las semejantes barbaridades que hemos dicho de dos joyas del cine. Vamos a empezar a hablar de la cartelera de nuestro país. Y empezamos por la nueva película de Disney, que tras innumerables retrasos por la lamentable situación sanitaria, llega por fin a las salas de nuestro cine. Hablamos de Jungle Cruise.
Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos. Y la punta de la flecha es la clave para desentrañarlo.
¡Deténganla!
Solo quería que supieran que esto está mal etiquetado. ¿De servicio, chicos?
De todos los cruceros que se pueden hacer por el Amazonas, este es sin duda el más barato. Pero también el más emocionante. ¡Ojo que voy! ¡Cuidado! Merodeadores. indígenas. Señoras y señores, el momento que todos estaban esperando. La cara oculta del agua. Es la octava maravilla del mundo.
Nos dirigimos río arriba hacia Lágrimas de Cristal. Busquemos una forma de llegar. Vamos.
¿Hola?
No es un buen momento.
Buscamos a alguien que nos lleve río arriba.
Váyase, por favor.
Tengo mucho dinero.
Si cree en las leyendas, crea también en las maldiciones. ¿Me suplicará que regresemos?
Pues espero decepcionarlo.
10.000 por llevarla con vida. Muerta, son 15.000.
¿Por qué es más caro si muero?
Muerta tendría que cargar con usted, señora. Se complica la cosa. Vamos allá.
Oh, lo siento, Frank.
Tranquila, estás en forma.
No sé nadar.
¿Contratas un crucero por el río y no sabes nadar? El precio acaba de subir.
Así es como sonaba el tráiler de Jungle Cruise, la nueva película de Disney, que es ya tradición que cada semana tengamos un nuevo estreno de Disney en las carteleras. Y Dani, ¿qué esperas de esta película?
Pues se espera un poco el regreso a estas películas que está haciendo Disney sobre atracciones de su propio parque. Ese crucero por la jungla que tiene en varios parques, que de igual manera que lo rompió todas las taquillas con Piratas del Caribe, pues vuelve a hacer lo mismo, esta vez en un corte un poco más de aventuras, con un aire a Indiana Jones, pero que, como ya hemos comentado entre bambalinas, quizás sea un poco más cercano a La Momia de Brendan Fraser, que tuvimos hace ya unos 2 décadas, y que huele un poco a eso, huele a diversión, a pasárselo bien, a tener su parte de aventura, su parte sobrenatural, y que todo vaya sobre ruedas, sobre todo teniendo en cuenta a los protagonistas, que son especialistas ya en el género, Emily Blunt y The Rock, Dwayne Johnson, que bajo la batuta de El Español, cada vez más afianzado, bueno, ya lo estaba, pero parece que ya cuando ya te toca Disney, ya aquello ya roto, de Jaume Colet Serra, este director español que hace películas con Liam Neeson, que es el creador casi del género, junto con Venganza, y que esperemos que al menos sabemos que la cámara la sabe mover muy bien y que la acción la sabe rodar bastante bien, así que va todo sobre ruedas, no, va sobre la barca en el río, pero va bastante bien, parece que va bien.
La verdad es que cuando has dicho lo de La Momia de Brendan Fraser, 2 décadas, como me has hundido un poco la vida.
¿Has visto?
Dos décadas, yo recuerdo haber ido al cine a verla y haberme pasado en grande. O sea, 20 años ya de La Momia.
No, lo he dicho por decir, quizás sea más incluso, ¿sabes? Ese es el problema del asunto.
Puedes hacer más daño.
Puedo hacer más daño, sí.
A mí me sorprende mucho de la elección de este director para la película, porque a priori como que no encaja mucho, a priori. Viendo el tráiler, pues oye, se ve que se desenvuelve bien en el género de aventuras, de fantasía, de efectos especiales, porque claro, las películas que hacía con Liam Neeson, porque es lo que te dices, es un género en sí mismo, eran películas más de thriller, suspense, giros, tenían acción, pero vamos, era todo lo que en los 90 hubiese sido carne de videoclub, sí, y de encontrar joyas de culto, y claro, de repente da el salto algo de, no sé el presupuesto que habrá tenido, pero luce caro, y es que luego encima me parece que va a dirigir la película de Black Adam, precisamente con Dwayne Johnson, y acaba de marcar otro golazo, porque salta de Disney, que es una de las grandes, a otra de las grandes,
a la
que
otra.
Es Warner,
sí.
O sea, este hombre, si ya estaba allí para quedarse, ya está asentado por completo.
Sí, yo creo que es una buena noticia, porque tiene todos estos thrillers que tiene, no sé cuánto la gente los ha visto, pero todos los que ha hecho con Liam Neeson son de los mejores de Liam Neeson y están bastante, bastante bien y potables todos. Así que yo me alegro bastante por él, por Jaume.
Pero habéis hablado de tensión, es la tensión que falta en esa película. Hay buena química entre Dwayne Johnson y Emily Blunt y hay algunas risitas que sacan bien, pero sí, estoy conforme con la comparación de La Momia en el sentido de que es muy tontorrón y no tiene la tensión y interés de la arca perdida que le supera en tensión dramática, ¿no? Pero lo hacen muy bien Emily y Dwayne Johnson. Hay buena química y se nota que se pasan bien rodando esta película.
Yo creo que juegan un poco a la Reina de África, ¿no? Un poquito están como haciendo la imitación de aquello y no parece que funcione mal. Es lo que dices, la química entre ellos es bastante, bastante buena. No sé, efectivamente, no sé si tendrá el pulso de En busca del arca perdida alguna de estas, no lo sé, no lo creo, pero bueno, siempre puede sorprender un tráiler, nunca luego esperemos que no sea toda la película, aunque parezca que no lo hayan contado.
Luego también es que claro, habléis del pulso narrativo que podía tener el arca perdida, pero claro, estamos hablando de Steven Spielberg y aquí de Jaume Collet-Serra, que con todos los respetos para este cineasta que a mí me gusta. Pero claro, estamos hablando de Steven Spielberg. Entonces, claro, cualquier comparación puede llegar a ser odiosa.
Pero también es la fórmula que están buscando. Está de moda piratas del Caribe y esto tampoco es En busca de la arca perdida, ¿no? Hay más humor, hay más fantasía y cosas poco reales. En busca de la arca perdida, al menos podía semi-creer en las hazañas y stunts, ¿no? En cambio, Piratas del Caribe, pues no lo que es. No es para creerlo, es para disfrutar descerebradamente y la realidad no importa nada.
Luego, en cambio, a mí, las películas de La Momia, por lo menos las dos entregas de La Momia, porque la tercera no me gustó nada, y la saga de Piratas del Caribe, la trilogía, porque las otras dos tampoco me gustaron nada, sí que me parecen las herederas justas de Indiana Jones, no por comparativa de que sean igual de buenas que Indiana Jones, pero sí creo que recogen ese espíritu de la aventura, ese espíritu tan puro de la aventura, ¿no? De la diversión, de personajes carismáticos, de en muchos casos de dar lecciones de cine, ¿no? De narrativa, de ritmo, de montaje. Me parecían unas herederas de lo más justas de esa saga, aunque para mí esa saga es excelsa. Enrique, ¿qué esperas de esta película nueva de Disney?
Pues hombre, viendo los trailers y viendo un poco todo lo que rodea la película, yo espero pasármelo bien. Espero pasar un buen rato y espero mucha acción. ¿No? Mínimo. Pero tampoco espero mucho más. No creo que la película dé para mucho más. Y luego, aparte, yo personalmente no lo he visto, pero tenemos un redactor sí que ha ido, ya me ha pasado la reseña y es más o menos lo que me esperaba. Técnicamente impecable, muy bien hecha. Jaume trabaja muy bien las escenas de acción, los efectos especiales impecables, pero por lo que él comenta, el argumento, el guión y todo eso, muy flojete. Y claro, al final eso afecta mucho, y otra cosa que afecta mucho, por lo que él también comenta, son los malos. Los malos al final en una película de aventuras o de acción son el 90% de lo que te deja ese sello que hace de la película eterna o inolvidable. Y si los malos de una película te fallan, por muy buenos, que por lo que él dice están muy bien los dos protagonistas, tanto Emily Blunt como La Roca, porque La Roca no es que sea un grandísimo actor, pero sí es un gran actor para este tipo de películas. Y Emily Blunt hace bien casi todo lo que hace. Digo casi todo porque vi una comedia romántica hace poco que no entendí, suya. Pero bueno, una que se llamaba Una Canción Irlandesa.
La de los irlandeses, ¿verdad?
Sí, una cosa increíble, ¿eh? Casi abuchean en un pase gratuito, o sea, impresionante, o sea, una cosa para verlo. pero ella era lo único que se salvaba de la película, porque es muy buena. Es muy buena y seguro que... y además tiene una vis cómica que le va muy bien. Pero la película, yo espero pasármelo muy bien. Espero que sean 2 horas de entretenimiento y no lo espero, pero supongo que me habría olvidado de la película en 2 días.
A mí lo que más me sorprende de las críticas que leo es la buena química que hay entre Dwayne Johnson y Emily Blunt, que son dos actores muy carismáticos, pero que sobre el papel posiblemente nunca te encajen en una película. O sea, cuando estás planteando a lo mejor una pareja protagonista para una aventura, posiblemente salgan estos nombres, pero nunca juntos. Y a mí personalmente es que nunca me los hubiese imaginado, no me pegaban ni con cola, y lo que más estoy leyendo es precisamente que los dos están súper bien. Y eso es a mí algo que me sorprende mogollón.
Sí, pero es lo que te digo. Yo creo que este tipo de películas ha demostrado Dwayne Johnson que las hace muy bien. Tiene las de Jumanji, tiene Viaje al Centro de la Tierra, que son películas de aventuras y mucha complicación. Y él, siendo un tío muy musculoso, muy tío duro, tiene una vis cómica muy buena. Y luego Emily Blunt, yo creo que es una actriz que se adapta a todo. Yo la he visto hacer comedia romántica, películas de casi de teatrales, películas de ciencia ficción complejas, películas de acción. Y si mira una cosa, si pudo funcionar Sylvester Stallone con Sharon Stone, cualquier cosa puede funcionar.
Ostras, es que he visto así, ojo, ¿eh? Vete así esa comparación, ojo, esa comparación es buena. Pero vamos, de todas maneras, luego, ya hablando otra vez de la película en sí misma, cuando decimos que Disney no arriesga porque saca muchísimos, y además es que casi no sé cuál será el porcentaje, pero será un porcentaje altísimo de películas que son adaptaciones, ya sea de sus clásicos o ya sea de cualquier otro tipo de personaje que tenga ellos en el estudio, ya sean los cuentos clásicos, ya sea un remake o una secuela o un reboot o como queréis llamarlo. Luego podrán gustar más o menos, podrán llevarse la leche de la crítica o no, pero son las películas que les sale bastante rentable en taquilla. En cambio, cuando ha sacado producciones más originales, entre comillas originales, como puede ser John Carter o Artemis Fowl, digo, entre comillas originales, porque se basaban en respectivos libros y demás. Pero bueno, no es a lo que tiene acostumbrado Disney, ¿no? No es la Cenicienta, no es un remake de Pocahontas. Cuando ya abarca esos proyectos, es cuando se suele llevar un buen guantazo. Entonces, claro, muchas veces se le exige, se hizo originales, y es como que, pero es que cuando lo soy, o no vais a verlo, o os parece una mierda. Pero a veces porque lo es, porque me acuerdo yo que la de Artemis Fowl, o sea, se me hizo muy dolorosa de ver, y encima la dirigía Kenneth Branagh, y es como, pero ¿por qué? ¿Qué ha sucedido ahí? Si los que están implicados son buenos, ¿por qué ha salido lo que ha salido? Y de John Carter creo que se esperaba el inicio de una franquicia y se quedó en una promesa. Primera,
a mí me gustó John Carter, ¿eh? A mí me gustó mucho John Carter. Soy de los raros que mucho me gustó John Carter. Es verdad que se gastaron un montón de dinero en cosas innecesarias, como en Waterworld. Todos los muñecos, eso no hacía falta haberse gastado tanto dinero. Y yo creo que ahí se les fue todo el presupuesto. Pero la película me parecía original y me pareció muy divertida. Igual que Tomorrowland, no sé. Que también.
Ay, Tomorrowland a mí sí me gusta. Y yo sí soy de los que la defienden. Y es otra de las originales de Disney.
Se pega un galletazo.
A que la gente la pone a caer de un burro y que también se la pega en taquilla. Dani, ¿tú alguna de estas las defiendes?
Yo sí, yo metería a John Carter en el saco de lo que se puede rescatar de lo que ha sido vilipendiado por la crítica en general. Yo sí que me lo pasé bien con John Carter. Es verdad que tiene algún punto, es demasiado larga, tiene alguna cosa que es demasiado excesiva para lo que te están contando, pero creo que es una película bastante rescatable. Y Tomorrowland tampoco es de las que yo la vi y dije, bueno, no entiendo la sarta de guantazos que le han dado a esto. Es una cosa más sencillota, creo que es otra atracción de ellos, ¿verdad? Si no recuerdo mal, es otra atracción de parque, pero que no funcionó nada que ver con Piratas del Caribe, pero que yo creo que es una película de ciencia ficción bastante... A ver, se puede ver, es una cosa entretenida, no creo. En cambio, la de Kenneth Branagh, ya empezamos a entrar en un terreno en el que quizá él creo que empieza a estar sobrevalorado de él, de sí mismo. Él se cree que es mucho mejor director y escritor de lo que es, y yo creo que para Shakespeare bien, pero en cuanto le sacas de ahí, la cosa empieza a decaer, y solo hay que ver su Orient Express, que es infumable en todos los sentidos, y mira, esta película que también intentó jugar a Disney y fue bastante pufo.
Y tiene que estrenar además la secuela, ¿no? La de Muerte en el Nilo.
Muerte en el Nilo.
Pero no sé si va este año o el siguiente, al final, con tanto retraso. Y creo que va a jugar a la misma baza que la primera, de intentar juntar un grandísimo reparto de caras conocidas, que sea como el mayor atractivo.
El reclamo, sí.
Aunque sí. Eso creo que va a funcionar mejor en la secuela de Knives Out, Puñales por la espalda.
Sí. Sí,
porque creo que ya solo porque la primera funcionó mejor, entonces yo creo que a la gente le atraerá más esa película que Muerte
en el
Nilo.
Una es divertida y la otra es insoportable. Y además que, a ver, estás adaptando a Agatha Christie, o lo haces muy bien, o el Who Do It ya lo sabes. O lo haces todo perfecto, que vaya como un reloj, en cuanto te pierdas en cualquier cosa, es una película que no tiene mucho sentido de hacer un remake. Y entonces me perdió completamente.
Sí. Es peligroso ese juego, porque estás haciendo una película cuyo mayor reclamo es el spoiler final, ¿no?
Sí,
o sea, cuando estás viendo una película de estas características, estás disfrutando el viaje, si está bien contada, disfrutando el viaje. Porque
encima,
estás un rato preguntándote quién será este, y tú haces tus propias sospechas, o sea, tú puedas ser detective. Y tú dices, pues yo creo que ha sido este porque tenía motivos, o mira en este porque en esta escena la cámara se quedaba mucho rato en su rostro, pues a lo mejor era él. Y claro, si tú ya de primera sabes quién es, porque o bien has visto la original, te has leído el libro, pues ya muy bien tiene que estar todo
tanto para que
los actores como la dirección, la banda sonora, la fotografía, o sea, absolutamente cada apartado para que te interese. A lo mejor el ejemplo es un poco chorra, pero bueno, a mí es que me flipa Titanic, me encanta Titanic. Todos sabemos que el barco se hunde, no hay sorpresa, pero a mí me encanta la peli y disfruto mucho de lo que sucede con los personajes. Pues a lo mejor el ejemplo está un poco cogido con pinzas, pero bueno, viene a ser que conoces el final de algo, pero aún así disfrutas el viaje. Y en el Orient Express no sucedió lo mismo.
No sé disfrutar, creo que es una palabra prohibida en la película. No disfruta nadie, ni ellos, ni Kenneth Branagh, ni nadie está disfrutando. Ni el bigote de Kenneth Branagh, no hay nadie disfrutando ahí. Es que...
Están todos muy tensos, muy tensitos.
Me estoy acordando ahora del tráiler de la película con la canción de Imagine Dragons.
Uf, madre mía.
Y era como... o sea, era un bofetón en la cara. Era como, ¿pero por qué? ¿Por qué esta canción con este tráiler? James, de todos los temas que hemos estado soltando, de las películas malditas que nadie ve, de Asesinato en el Orient Express, de Kenneth Branagh, ¿qué tienes que contarnos?
Sí, pues... es arriesgado hacer remakes y es arriesgado hacer películas de buenos libros. A veces hay muy buenas películas de malos libros. Lo difícil es hacerlo a veces de buen libro y hacerle justicia. Pero si se ha hecho con El Señor de los Anillos, por ejemplo, aparte, entonces lo único es que hay que tener mucho cuidado, mucho esmero y no tener miedo a defraudar aficionados que siempre pueden quedar desilusionados. Hay que poner personalidad en el empeño, ¿no? Pero además, lo que decías antes, Sergio, incluso con una historia como el Titanic, si no hay sorpresa en lo que es el denouement, el final, sí que hay sorpresa en las relaciones. Y eso es lo que hace el cine interesante y eso es lo que hace que una historia vaya sobre ruedas, que crees en las relaciones que estás viendo plasmadas en pantalla. Cuando no los crees, pues fallan, ¿no? Entonces, o es una película de comedia de situación y entonces lo perdonas más. Y eso es un poco también lo que pasa con Jungle Cruise. Aquí no es una película de relaciones muy serias, aunque sí que reconozco la buena química entre Jane Johnson y Emily Blunt, pero aquí las relaciones no es lo que marcha esa película. Es las escenas de humor y de acción y de lástima la falta de tensión que hay en esta película. En mi opinión, se puede combinar aspectos de drama y tensión con mayor éxito que logran aquí.
Pues una vez ya analizado todo lo que hemos podido sobre Jungle Cruise, Enrique, ¿nos traes el clasicazo esta semana?
Sí, sí, un clasicazo que yo creo que este sí que lo habrá visto mucha gente, y os traigo pistas que, como estamos en verano y tampoco es cuestión de pensar mucho, pues son pistas, no son pistas estas muy difíciles, que si el segundo secundario se peinaba a la derecha...
¿Por qué letra empieza?
Hombre, tampoco tanto, ¿eh? A ver, vamos a intentar dar unas pistas un poquito más sencillas que otras veces, tengo bastantes, así que si quieres empezamos con la primera.
Por favor.
A ver, aunque la película es una película muy coral, los dos principales protagonistas tuvieron una rivalidad que duró décadas.
Oh, grandes rivalidades del cine, ¿eh? Ahí puede haber una pista muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Quieres otra pista? Te las vas guardando para luego.
Tengo muchas, así que si quieres, también te digo otra, venga. Para que veáis que es una película que tuvo... que es una película... digamos, ciertamente algo comercial, es la película que tuvo mayor recaudación en el año en que se estrenó.
O sea, que estamos hablando del el blockbuster del momento, de sí, la época.
Así
bien,
es.
Bien, bien, me gusta. O sea, que pelotazo taquillero y gran reparto. Bien, bien. Se estrecha el cerco un poco, solo un poco.
Son buenas pistas. Normalmente la primera suele ser mucho más vaga.
Sí, hombre, ya hay que ir formando el puzzle. James Dani, ¿alguna idea? Aunque si la sabéis, guardárosla, pero ¿alguna idea tenéis?
No, por ahora no. Estamos pensando.
Sí, tengo que pensar en esa rivalidad entre actores, porque esto... Como hay rivalidad entre los dos principales actores, entonces no es la Guerra de las Galácticas. Sí, sí,
no.
Vamos a la Guerra de las Galaxias.
Otro clásico va a tener que ser y voy a tener que pensar un poquito. Bueno.
Pues mientras nuestros colaboradores siguen pensando, ustedes que nos están escuchando, si creen saber qué película es, escriban al Twitter del programa @vivircine y a ver si aciertan. Y ahora seguimos analizando la cartelera de nuestro país y nos centramos ahora en un nuevo estreno nacional. Hablamos de la película Donde caben dos.
Es algo que te pilla por sorpresa.
Hola. Esta noche follamos todos juntos.
Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida.
Pero esto es como un escape room, ¿no?
¿Puedes saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio? ¿De parejas?
Hay salas con cama, piscina.
Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo.
¿Os acordáis?
¿Qué haces?
Vamos, dale.
Quien lo apoya, no apoya.
Hola.
Soy Víctor, encantado.
¿Jugamos o qué?
Venga.
¿Puedes probar algo que te apetezca?
¿Qué te crees que es esto, una heladería?
Hombre, no me lo pongas a huevo. ¿Qué calipos hay?
Hola, ¿qué tal?
Perdona, ¿la salida?
Al fondo a la izquierda.
Tío, no me jodas que te estás echando otra vez atrás. El único tamaño que te tiene que importar es este, tu corazón.
Los sentimientos hay que dejarlos en casa, que aquí se viene a disfrutar.
¡Que empiece la revolución sexual!
Dale, dale, dale.
Pues estamos calentando todavía.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
Ahora estoy en casa, en plan peli, manta.
¿Hola?
Fue como una clase de humano superior. Piénsalo.
Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te caga.
¿Me dejaste a venir porque no follabas en casa o qué?
¿Alguien me puede desatar?
Tú eres la hostia, tío.
La puta hostia.
Ha sonaba el tráiler de Donde caben dos. James, ¿qué puedes contarnos de esta película?
Sí, pues bastante. Esto yo lo llamaría Sexo Actually. Un poco me recuerda a Love Actually porque hay una combinación de distintas historias simultáneas y relaciones simultáneas. Tenemos una pareja, digamos, atrapada en la rutina o un poco buscando chispa en su vida sexual. Tenemos a alguien desengañado en su última relación amorosa. Una novia desesperada en busca de su anillo perdido porque la noche anterior ha pasado por ese club y ha perdido su anillo montando su despedida de soltera. Tenemos un grupo de amigos con ganas de experimentar que no pasan por ese club pero son importantes en el desarrollo de temas de su película y tenemos también la figura imponente de Ana Milán como la anfitriona de este club. Es bastante atrevido en recoger tantas distintas tipos de relación, y yo creo que hay alguna aquí que sobra, francamente, pero os dejo verlo. Pero hay muy buen elenco de actores españoles. Nunca me defraudo de ver a Ernesto Alterio. Tiene una presencia fantástica y, de hecho, él es parte de este grupo de cuatro amigos, dos matrimonios, y los chicos están pues pensando en hacer un intercambio de parejas. Y no me convence, digamos, la transición, cómo llegan a abordar ese tema, y creo que quizás podría haber sacado más humor con el fracaso de intentar abordar ese tema de intercambio de parejas. Pero bueno, lo llevan a cabo, pero hay un giro, hay una sorpresa que da mucho humor. También hay una relación curiosa, digamos, entre Raúl Arévalo y Melina Matthews. Bueno, es la pareja que están pues cansados de la rutina y tal y cual, y se acuerdan hacer un intercambio con otra pareja. Allí también hay otro giro. Digamos, la película está montada de sorpresas y giros, como que el sexo pues presenta cosas inesperadas, que es cierto, y hay consecuencias cuando te dejas soltar la melena. Pero lo que quizás falta en esa película es muy de amor libre, es muy de todo está ok si está pactado, pero es un moral muy sobresimplificado, porque no explora, digamos, donde la responsabilidad cabe, y hay problemas cuando no lo asumes. No aborda los lados más oscuros, por ejemplo, en Eyes Wide Shut. Está en busca de risas y lo logra de vez en cuando. Hay unos juegos de palabras muy buenos. Hay estos giros artificiales en la historia que chocan. Pero sí, hay momentos bastante fuertes. Sobre todo en una relación, es que es demasiado fuerte para mí. Pero no hay exceso de nudismo. No es que vaya a haber tetas, culo y tetas por todas partes. Y es y de hecho, lo más íntimo quizás en esa película no es el sexo. Es curiosamente cuando hay un abrazo entre dos personas que no se espera, y ese parece una intimidad que no se espera y parece la mayor infidelidad, curiosamente. Este abrazo tan íntimo, no esperado y que choca ante los testigos de este abrazo. La película, como menciona, bueno, Ana Milán menciona, al estar en el club hay que dejar los sentimientos, pero lo que sí discute esa película es lo complicado, lo difícil, dejar y separar las emociones de lo físico. Y de hecho se confesa la película que lo divertido son las chispas y emociones no esperadas que surgen, ¿no? Con lo cual tampoco es una fórmula que triunfa en la vida, dejar las emociones con, porque es muy difícil hacerlo permanentemente y es lo que saca en cierto sentido la película. Pero sí, me falta un discurso más profundo, más inteligente de las relaciones y temas que lo que aborda esa película. Pero es una película que no podría ver con mi padre, es una película que tengo miedo ver con mi mujer, por si acaso piensa que hay un mensaje sublime en llevarme a ver esa película. No. ¿Estás proponiendo algo? No, es una película, es un humor. Pero sí que no me iría específicamente a ver esa película, pero sí lo típico, algunas vas a un cine, quieres ver una película y es multicine y de repente se libra butacas para esta, pues lo vería, porque sí que está bien filmado, bien actuado, y hay unas buenas risas, pero lo que no tomo en exceso, no lo tomo muy en serio los temas que sacan y tampoco, pero paso buen rato. Y la música es muy buena. Esto me ha sorprendido y crea ese ambiente, pues sí, degenerado en momentos, pero va con la película muy bien, está bien escogido. Y es buena música, además.
A mí es que me pasa una cosa viendo el tráiler de esta película, y es que, a ver, desgraciadamente, soy una persona, a ver, que intenta no tener prejuicios de ningún tipo, pero soy humano y a veces me sale ese pequeño coletazo. Y es que, joder, veo una película española con tintes erótico festivos y digo, uff, es como decir cine español y guerra civil, que luego podemos estar ante una joya de película, y he ahí lo malo de los prejuicios que me impedirían descubrirla. Pero es que eso, es pensar en cine español y algo erótico, cine español y guerra civil, y ostras, es que me vienen flashbacks del Vietnam, ¿sabes? Es como, uff, no, por favor, que ya salimos de aquella época y ya se han hecho en España cine de muchísimo, bueno, muchísima variedad. Sí, bueno, la época del Destape hizo mucho daño, y claro, cuando veo estas películas, que luego seguro que las veo y me lo paso súper bien, porque pueden ser muy divertidas, pero de primeras me crean cierto rechazo y es más problema mío como espectador que de la película. Pero vi el tráiler y dije, uff, 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 uff.
Lo digo de otra forma. Me ha divertido la película bastante más de lo que yo esperaba. Yo no esperaba pasarme bien con esa película, y quizás por lo que tú dices, que la típica chorada, el lado quizás exageradamente liberal y risas escasas y quizás pretencioso, o quizás, pero no es no presume la película, no, y sí que hay buenos ganchos de vez en cuando, entonces me sorprendió, como no es presumido y como hay ganchos buenos y como está bien actuado y hay buena música, se deja ver mucho más de lo que yo esperaba. Pero no es el, como diríamos en inglés, no es la taza de té de todo el mundo. Ese es el tema. Hay mucha gente que va a decir, uy, eso no, que no me atrae. Entonces, mi padre, por ejemplo, pues no es para...
Va a decir, uy, ¿qué es eso que están haciendo ahí?
Ya, qué exagero. Hoy en día la degeneración y tal. Hay humor en ello, y sí que trata temas de relación que son interesantes y que puedes debatir. Cuando hay tantas relaciones distintas aquí, pues puedes hablar de ellas después de ver la película, y eso a veces es también divertido del cine, es ay, pues esta relación no me creí, esta sí, pero aquí fallan, bueno, aquí no, ahí te da para hablar.
Daniel, ¿qué esperas de esta película? ¿Tienes ganas de verla? ¿El tráiler ni fu ni fa?
A ver, creo que tengo el mismo problema que tú, me ha dado un poco de pereza el cómo está contado. Yo creo que sí que es interesante que el tema del intercambio de pareja, de swingers y tal, esté como entrando un poco más en lo normal, en la normalidad, en la mal llamada normalidad. Creo que es interesante que se toque este tema. Ya lo hizo un poco Kiki hace un par de años. Hace nada estrenaron otra película, no sé si hace un año o hace, que se llamaba Amor en Polvo, que también era española, sobre un intercambio de parejas. Yo creo que está en Prime. Y a mí me gusta que el tema se esté tocando y vaya haciéndose como una cosa de la que se pueda hablar sin que la gente se lleve las manos en la cabeza, aunque evidentemente siempre habrá alguien que se lleve las manos a la cabeza.
Sí.
Tengo el problema de que en el tráiler el humor que están enseñando no es de los que más me gracia me hacen ni más me matan. Pero bueno, algún punto siempre he visto gracioso y Raúl Arévalo hasta los andares y Ernesto Alterio también me hace mucha gracia. Así que, aunque sea solo por eso, puede ser una apuesta, como decís, interesante de qué veo en el cine, pues quizás sea graciosa de ver y sobre todo de comentar a posteriori. Lo que decís, pues como hay tantos tipos de pareja como en Love Actually, pues juegan un poco a eso y alguna seguro que empatizas con ella y te llevas unas risas. O sea que a mí me interesa el tema, me parece que es interesante que se toque de esta manera graciosa y un poco quitándole el peso que tiene como de algo prohibido y oscuro. Creo que debería quizá no ser tan estereotipos, porque creo que juegan mucho a los estereotipos. Creo que es donde a mí me va a fallar un poco el asunto. Y luego el tipo de humor, pues no sé exactamente cómo luego va a ser, pero seguro que me río más de lo que a priori me ha planteado. Así que, bueno, ni tan mal.
Pues muy bien, tras haber hablado ya de esta película donde caben dos, que al parecer va a ser más divertida de lo que algunos esperamos, nos salimos momentáneamente del mundo puramente cinematográfico y nos adentramos en el mundo documental para hablar de arcadeología.
Para mí la arcadeología es un momento crucial, es cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años.
Todavía hay gente que piensa que aquello no tiene valor y que a nadie le importa y que no se puede recuperar, ¿no?
Era el sueño de cualquier adolescente de la época de los 80, tener una máquina recreativa en tu casa y tener todos los juegos.
Todo el mundo empezamos coleccionando videojuegos de la consola que tienes, luego te compras otra y empiezas a coleccionar juegos.
Es una cosa que ya haces porque sientes que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie.
La única forma que tenemos de que alguien disfrute de un videojuego de hace 40 años es la emulación.
Me gustaría poder volver a jugar a estos juegos que yo había jugado en el arcade y que no estaban emulados.
Yo creo que el hecho de que actualmente haya tanta vuelta a lo retro es porque el videojuego puede que esté tomando el adjetivo de cultura y que sea asimilado por todos.
Los videojuegos los hemos visto convertirse en fenómenos de masas.
La industria arcade era la industria más grande del entretenimiento. Mucho más grande que Hollywood y mucho más grande que Hollywood y la música combinadas.
Yo creo que tenemos un mundo de gente que les va a apoyar siempre, primero porque es un componente de nostalgia, pero también porque se están dando un producto de calidad.
Aquí hacemos un montón de horas y horas y horas y horas.
Combinando elementos que encontramos aquí y allá, logramos a veces reproducir máquinas como estaban en su época.
Hacer que una estructura vertical, pero también con ese trozo horizontal, que la composición quede chula, eso es muy, muy difícil.
Y en la mente colectiva, con respecto a una estética, van junto a una serie de valores. En el arcade, pues, la inmediatez del juego, el desafío, las puntuaciones, hay una serie de valores que inmediatamente se te vienen a la cabeza en cuanto ves una imagen o escuchas un sonido chip.
Debemos darle importancia a la preservación del videojuego precisamente porque todavía no sabemos que es importante.
La perspectiva del juego yo creo que es súper fundamental para la historia, ¿no? Y para el propio devenir de cada ser humano.
Sería una forma interesante de llegar a conocer qué es lo que se produjo aquí y ahondar un poco en una parte de nuestra historia del videojuego que es también bastante importante.
Todo importa. Todo importa a la hora de preservar la historia del videojuego.
Y así sonaba el tráiler de este documental, cuyo título no voy a volver a decir porque me trabo cada vez que lo intento. Es una cosa, creo que superior a mí. Enrique, ¿qué te ha parecido este documental?
Pues hombre, el documental tiene una temática interesante, es arqueología, que significa, es una mezcla entre arqueología y arcade. Y básicamente, pues es un recorrido a través de una asociación valenciana que se llama Arcade Vintage, que es pionera en la restauración de máquinas arcade y de pinballs. Y lo que hacen es recuperar estas máquinas, que en algunas ocasiones están en estado terrible, y recomponerlas desde cero en algunos casos para tener una asociación donde comparten su interés por este tipo de máquinas. Y la verdad que me llamaba mucho la atención, y gracias al Festival Internacional de Cine de Sax, que es donde se estrenó en primicia, digamos, este documental, nos pasaron un link y pudimos verlo. Y la verdad que es un documental interesante, sobre todo si has vivido esta época de los arcades, que a ti te pilla muy joven, Sergio, pero yo sí pasaba las tardes...
Y eso que algunos arcades he vivido, pero no el boom de la época, que era casi el único ocio.
Claro, esto es lo que lo dicen en el documental. En los años 80 y por ahí eran las redes sociales. Tú te ibas al sitio de máquinas de tragaperras. Tenían la máquina de tragaperras que no podías entrar, y los chavales íbamos a los pinball y a estas máquinas vintage, a estas máquinas de arcade, y ahí pasabas el día, conocías gente, te invitaban a una partida, les invitabas a otra. Si tenías suerte y se te daba bien una máquina de chapa en la tarde, pues con dos monedas o tres. Aunque luego jugaba siempre la misma máquina, porque era la que se te daba bien, porque era la que se te daba mal no duraba ni cinco minutos. Y entonces, pues la verdad que me parece un documento interesante, un documento un poco largo, dura casi 1:40, y en él hablan pues gente muy, muy, muy especializada y gente muy cualificada en todo este tema de las máquinas y de los videojuegos. Habla gente de eSports, responsables de, por ejemplo, de hobby consolas. Uno de los presentadores de la órbita de Endor y mucha más gente que va dando sus aportaciones en lo que es la historia del videojuego, pero sobre todo explicando las sensaciones y los objetivos de esta asociación que se llama, ya os dije, Arcade Vintage, y que empezó como algo pequeño y ahora mismo tiene naves enteras llenas de máquinas y especialistas en repararlas y en renovarlas. Y la verdad que lo que en un principio a mí me atraía mucho, una vez visto el documental, te diría que me atrae un poquito menos. Es decir, o sea, lo que cuenta es muy interesante, pero me parece que el documental no transmite las emociones y la pasión de la gente que habla en él. Y es que, eso por un lado. Y luego, aparte, 1:40 de documental se hace un poquito largo. Y eso es un problema en este tipo de documentales. Yo en esto quería recomendar, así de pasada rápida, un documental que hay que se llama High Score en Netflix, que habla de la guerra entre las consolas y que está contado como debería de estar contado este documental. Es verdad que tiene menos relatos, pero la forma de relatar y de interlazar, incluso una voz en off, le daría una ligereza y una agilidad a este documental que yo creo que le vendría muy bien.
La verdad es que el catálogo de documentales que hay en Netflix también es digno para analizar algún día, ya no por los temas que tratan, que suelen ser muy interesantes, sino por cómo los tratan. O sea, la manera que tienen de contar. Yo me enganché muchísimo a, no me acuerdo del título, pero el de juguetes, el de cómo se hicieron los juguetes en los de Transformers, He-Man, Power Rangers. O sea, estaba contado con una gracia y con un talento que de verdad volvía al documental muy, muy interesante. Y tras haber hablado de dos películas y de este documental, concluimos la primera hora del programa, cogemos un poquito de aire, descansamos y seguimos hablando de más cine. Enseguida volvemos.
De cine con José Ignacio Cuenca.